y el Celta, o si no, escuchar a Ángel Expósito en La Linterna. Lo que sí es seguro que tienen una cita a las 11:30 con Joseba Larrañaga en El Partidazo. Siempre aquí, en su casa, en la cadena COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que hasta ahora pasa por varias claves. Primera, sobre la guerra de Ucrania. Estados Unidos va a incluir al grupo Wagner en la red de mercenarios afín al Kremlin, en la lista de organizaciones criminales transnacionales. Lo que son. La Casa Blanca también planea imponer sanciones contra esta banda la semana que viene. Destacan su papel en la guerra de Ucrania y también su presencia en conflictos armados en varios países africanos. Recordemos que no son mercenarios que vayan por libre, que están pagados por Putin. Segunda, Brahim Ghali seguirá siendo el líder del Frente Polisario tras ganar las elecciones por mayoría absoluta. Será su tercer mandato en el movimiento independentista saharaui tras llegar al cargo en 2016. El Congreso del Frente Polisario ha acordado intensificar la lucha armada contra Marruecos en estos próximos años, lo que nos faltaba. Tercera, el exlíder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, está cerca de volver a sentarse en el banquillo por estafa y fraude en subvenciones públicas. Se investiga una ayuda de 2,5 millones de euros que recibió del Ministerio de Industria en 2016 y que se empleó en otros fines distintos de los que se fijaron. Serrano fue inhabilitado 2 años en 2011 tras ser condenado por prevaricación por la justicia andaluza. En 2020 abandonó Vox. Y cuarta, desaparecen dos montañeros vascos que se vieron sorprendidos por una avalancha de nieve en la Patagonia argentina. Un tercer miembro de la expedición, que también es español, logró salir con vida y dio la voz de alarma. La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada señala que no existen actualmente condiciones de seguridad para enviar un equipo de rescate a la zona.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
La miocardiopatía dilatada es una afección por la que el corazón se vuelve cada vez más débil. A Nacho le detectaron esta enfermedad a los 18 años y justo 4 después tuvo que enfrentarse a su primer trasplante. Y digo primer porque ahora mismo está esperando el tercero. Hoy ha contado su historia en Mediodía COPE.
Estoy en la prelista, o sea, en un momento previo que me tienen que terminar de hacer pruebas y ver cómo está el estado general de todo el cuerpo y de cómo podría ser el trasplante, pues si me va a afectar algo más, pues tener una visión general antes de meterte en lista. Y como esta vez he ido más despacito, no he llegado al hospital diciendo que no puedo andar 50 metros, pues claro, vamos más despacito. En marzo tengo la revisión otra vez y esperemos tener ya todas las pruebas y ver ya si entramos en lista de espera.
Su primer trasplante llegó en el momento que más falta le hacía. Sin embargo, la medicación que tomaba para evitar el rechazo de ese primer corazón termina despertando un cáncer que le llevó a otro trasplante. Bueno, en este caso, de médula.
Ya había pasado una primera quimio, más o menos se superó y volvió a aparecer. Parece ser que no fue todo lo potente que debían porque tuvieron miedo por el corazón, por si sufría y demás. Y la segunda vez ya dijeron, vamos a ir con todo. Y me metieron una quimio más fuerte, las sesiones de quimio eran de 5 días, 24 horas enganchado ahí a las máquinas. Pero bueno, llegas al trasplante de médula y es que siempre he tomado esto como, vamos a seguir adelante, no hay otra.
Claro que sí. Con dos trasplantes a sus espaldas, camino de un tercero, lo que se lleva Nacho de todo este tiempo es que la actitud positiva es la mejor compañera.
Que realmente llega un punto que, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y luego llegas y dices, pues igual que a alguien le toca la lotería y entre la probabilidad es muy baja, pues a mí me ha tocado la lotería mala. Pues bueno, pues vamos a asumirla.
Nacho se está preparando para ese trasplante nuevamente de corazón. En unos minutos precisamente hablaremos con un cirujano que se dedica a trasplantar corazones de niños. Ahora quiero que te quedes con este dato. En 2022, casi 5.400 trasplantes, lo que es lo mismo, 15 al día. Nuestro país seguimos siendo líderes en donación y en trasplantes, desde hace 31 años. Según los datos que hemos conocido hace horas, estamos recuperando los niveles prepandemia. Eso dice mucho de todos. En los próximos minutos vamos a poner el foco en este tema. ¿Por qué somos referentes? ¿Por qué los trasplantes son tan importantes? Yolanda padece de fibrosis quística, pero gracias a uno de estos trasplantes la vida le ha dado una segunda oportunidad. Tiene 43 años y sufre esta enfermedad hereditaria y degenerativa. Poco a poco se van dañando los pulmones, el aparato digestivo. En muchos casos el deterioro es tan grande que la única opción es el trasplante. Bueno, hace 5 años que Yolanda recibió una llamada que le cambió la vida. Le anunciaron que tenía un donante compatible y que fuera para el hospital porque iba a ser trasplantada de los dos pulmones. Ese día Yolanda volvió a nacer. Yolanda, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
¿Qué tal estás? Lo primero, ¿qué tal estás?
Pues yo estoy fenomenal. Al oírte contar la historia se me remueve todo, claro. Porque sí, es así, es tal y como lo has contado.
Claro.
Y estoy no solo encantada de poder hablar contigo, sino muy agradecida de que nos dejes contar nuestras historias de trasplante. Primero, pues para poder ayudar a las personas que puedan estar pasando por esta situación. He escuchado lo que has contado, la historia de Nacho, también pues todos nos sentimos así, y también pues sobre todo para concienciar de la importancia de la donación de órganos.
Oye, ¿cómo son? Quiero decir, ¿cómo son? Yo me sé la historia porque he tenido trasplantes cerca de casa, ¿eh? ¿Cómo son los conductores de la ambulancia? ¿Cómo son los celadores? ¿Cómo son los policías que abren paso? ¿Cómo son los cirujanos, las enfermeras, los del posoperatorio, los de las máquinas? ¿Cómo son todos los pilotos? ¿Cómo son esa gente?
Pues esa gente, yo tengo claro que tienen una sensibilidad especial. O sea, los eligen con esa sensibilidad en su ADN, porque es que desde el primero hasta el último, desde el cirujano que te abre, desde el anestesista que te da la mano hasta el momento en el que te duermen, el coordinador, que siempre están atentos a ti, y es que son gente que te llevan molandas a esa situación que te puedes imaginar. Además, si dices que lo has tenido cerca, pues es una situación de incertidumbre, de miedo, al mismo tiempo de esperanza. Se unen muchos sentimientos que sin toda esa coordinación y esa unidad que tienen todo el personal sanitario, pues sería imposible llevarla por uno mismo. Pues son pues maravillosos. Y como has dicho, en España somos líderes, y es por algo, y es por esa profesionalidad y esa sensibilidad que tienen.
Antes decías que estaba recordando muchas cosas. La operación ha salido bien, ya me lo has contado, la recuperación tuvo que ser heavy, pero estás estupenda. ¿Cómo fue, cómo me resumes en un momento el instante de la llamada?
Hablando con casi todos los compañeros, nos pasa todo lo mismo, y es cuando ya te crees que no te van a llamar, cuando ya crees que no va a llegar el momento y estás fatal, de repente suena el teléfono. No me lo esperaba, estaba en casa de mis padres, echándome la siesta, y me dicen, Yolanda Rodríguez. Digo, sí, soy yo. ¿En cuánto tiempo podrías estar en el hospital? Porque tenemos unos posibles pulmones para ti. Yo no había visto rezar a mi madre nunca. Mi padre no era capaz de abrocharse los zapatos. Llamé corriendo a mi marido, que venía del trabajo. No sé ni cuánto tardó, vamos, minutos. Salimos todos corriendo mientras yo llamé a mi hermano. Cuando ya llegamos estaba yo en urgencias. Es una mezcla de miedo, por supuesto, pero de esperanza y de saber que por fin ha llegado tu momento y es la solución. Es la solución.
Y la última, Yolanda, ¿cuántas veces te miras al espejo y piensas en el donante?
Uf,
O en la donante, porque no lo sabemos, claro.
Cada día. Cada día siempre hay un momento en mi día que recuerdo al donante, y sobre todo en los momentos de celebración con la familia, porque a mí me trasplantaron un 21 de mayo y ese día te puedo asegurar que monto una fiesta,
claro.
Porque es mi segundo cumpleaños. Y así nos lo tomamos. Ese día, en Navidades, en los días señalados, siempre, mi familia, mi marido, todos nos cogemos de la mano y siempre tenemos un momento para recordar que esto que estamos celebrando se debe a que hay otra familia que está notando una ausencia en su mesa, y estamos profundamente, profundamente agradecidos. Gracias a Dios, en España somos líderes en donación, y es tan, tan especial. Es que no se puede ni describir. Sí. Cuando pensamos en los donantes, es el único momento en el que nos venimos un poco a abajo, se nos quiebra la voz, porque claro, el resto todo ha salido bien y siempre nos queda esa cosa de gracias, y siempre todos pensamos, ojalá. Sabemos que es anónimo en España y así debe ser, pero siempre pensamos, ojalá la familia pudiera vernos, tuviera una ventanita para vernos un momento y darse cuenta de que mereció la pena la muerte de ese familiar, que muchas veces pues es una muerte, pues gente relativamente joven, una muerte repentina, infartos generales. Entonces, dentro de la desgracia, que por lo menos sepan que mereció la pena.
Qué bueno.
Y que cuidamos de sus órganos.
Claro que sí. Yolanda está estupendamente. Y un trocito de aquella familia, que son esos dos pulmones, sí. También. Gracias, Yolanda. Enhorabuena. Cuídate y un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Adiós. Chao, chao. Una persona que seguro que está muy orgullosa estos días, por su trabajo y sobre todo porque la conozco, por el trabajo de tantos cientos y no miles de colegas y compañeros y profesionales, es Beatriz Domínguez Gil, es directora de la Organización Nacional de Trasplantes, la ONT. Doctora Beatriz, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
31 años siendo líderes mundiales. Te lo he preguntado más veces, pero ¿por qué? ¿Cómo se explica esto?
Bueno, son tres elementos. Ya lo hemos comentado muchas veces, pero es importante que todos claro. Recordemos, en primer lugar, la solidaridad evidente del país en el que vivimos, del que hacemos gala en muchas otras situaciones. El segundo elemento muy importante es nuestro Sistema Nacional de Salud, que no debemos olvidar jamás su carácter universal, su carácter público, y que permite que cualquiera de nosotros pueda acceder a una terapia tan sofisticada y tan compleja como es el trasplante, que exige ese número de recursos humanos y materiales que ha perfectamente plasmado Yolanda en su intervención. Pero lo que nos ha hecho realmente únicos ha sido realmente un modelo de gestión, un modelo de organización para que la solidaridad de nuestra población se transforme en la realidad del trasplante. Son muy poquitas personas las que fallecen pudiendo ser donantes de órganos. Hay que fallecer en una UCI, en ventilación mecánica, no tener contraindicaciones para ser donante. Y para que el sistema funcione se necesitan unos profesionales ya mencionados previamente, los coordinadores de trasplante, que son fundamentalmente intensivistas en nuestro país y que hacen una aproximación, una proactiva identificación de esas circunstancias excepcionales de fallecimiento, se aproximan a una familia rota en un momento de duelo de una manera muy profesionalizada, con un enfoque de cuidar al la persona que tienen delante, a la familia que tienen delante y que sufre, y organizar con nosotros, con la ONT, una logística muy compleja para que esos órganos lleguen a quien más lo necesita. Y en un entorno complicado, que yo creo que es importante mencionarlo, porque nosotros tenemos una población envejecida y la mayor parte de las personas que son donantes en España son personas de edad avanzada o muy avanzada y que fallecen por causas naturales, con lo cual se nos ponen las cosas complicadas a veces para la donación. Y quiero mencionarte esto porque Por ejemplo, Estados Unidos el año pasado nos superó discretamente en tasa de donación, muy poquito, pero se nos puso un poco por encima porque ha ido aumentando en los últimos años como consecuencia de un drama sociosanitario que afortunadamente nosotros no estamos viviendo, que es la muerte por drogas. En Estados Unidos el 16% de los donantes han fallecido por este motivo. Gente joven que fallece por una sobredosis de drogas. Y esto no se da en España, afortunadamente. Con esto te quiero decir que con una población muy determinada y con una mortalidad muy determinada, estamos alcanzando unas tasas de donación y trasplante imposibles para la mayoría de los países del mundo.
Qué bueno. ¿En qué se puede mejorar? Os conozco. ¿En qué se puede mejorar?
Siempre se puede mejorar. Nosotros, en este escenario tan complicado que hemos comentado, afortunadamente complicado, quiero insistir en ello, porque nosotros evidentemente nos tenemos que adaptar a la situación de nuestro país, hemos identificado líneas de trabajo que creemos que todavía tienen cierto margen de crecimiento. La más importante ha sido la donación en asistolia, la donación a partir de personas que fallecen tras una parada cardiorrespiratoria. Es un proceso complicado porque los órganos, una vez se produce esa parada cardiorrespiratoria, al no recibir sangre oxigenada, se deteriora muy rápidamente y, por lo tanto, hablamos de un proceso muy complejo técnicamente para conseguir trasplantar esos órganos con éxito. En España ya el 42% de los donantes son donantes que han fallecido en estas circunstancias. Son 22 los países del mundo que tienen este programa, un programa complejo y que se ha transformado un revulsivo para todo el programa de donación y trasplante en nuestro país. Una segunda línea es el donante complejo, mayor, con comorbilidades asociadas, es decir, el potencial donante que tenemos, el aprender a trasplantar con seguridad donantes COVID, que tiene una PCR positiva para SARS-CoV-2, que hemos tenido también que abrir esa vía necesariamente, o por ejemplo adaptarnos a una realidad legislativa que nos ha traído la legislación en nuestro país, que es la prestación de ayuda para morir, la ley que regula la eutanasia, porque nos hemos encontrado con un gesto abrumador por parte de personas que se han visto enfrentadas a una enfermedad que les generaba un dolor insoportable y que les ha llevado a tomar una decisión tan difícil, a comunicárselo a su familia, a comunicárselo a sus profesionales, a tomar esa decisión, llevarla adelante, y además han decidido de motu propio y nos han llamado para decir queremos ser donantes de órganos. Bueno, el año pasado fueron 42 las personas que ante la inminencia de su propia muerte nos han dicho que querían donar sus órganos tras fallecer en estas circunstancias, lo que les obliga a recibir la prestación de ayuda para morir no en su domicilio, sino en el hospital. Es decir, es un gesto de generosidad, de valentía, que vamos, para a nosotros yo solo puedo utilizar la palabra abrumada. Estamos abrumadas por estos gestos. Bueno, pues es otra de las adaptaciones, por mencionarte algunas de las líneas de trabajo que tenemos y que creemos que tienen margen todavía de crecimiento.
Qué bueno. En cualquier caso, yo me quedo con un adjetivo y te lo digo de corazón y estoy convencido que todos nuestros oyentes también. Estos datos, un año más, oíros a los trasplantados, a los responsables, a los sanitarios, es para sentirse muy orgulloso de este país y de todos vosotros. Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias, y vosotros, los medios de comunicación, y tú, Ángel, también sois parte de este modelo porque nos permitís llegar a la gente. Así que gracias a vosotros también.
Venga, un beso. Buenas noches. Te recuerdo el dato. 5.400 trasplantes casi en 2022. Llevamos en el primer puesto del ranking mundial desde hace 31 años. Una pasada. Un motivo del que sentirnos muy orgullosos. Somos líderes en esta ocasión precisamente por el trabajo de muchos. Mira, por ejemplo, de Eduardo. Salvavidas. Es el coordinador de trasplantes del Hospital Marqués de Valdecilla en Santander. Es el hospital en el que más donaciones se realiza. Mira.
La materia prima, que es el donante de órganos, no se crea, no se compra y no se fabrica. Y necesitamos permanentemente la generosidad de la sociedad y una muy buena estructura organizativa. Prueba de ello es que países con mayor potencia económica que España, como puede ser Japón o puede ser Alemania, tienen cifras de donación extraordinariamente bajas comparadas con las nuestras. Realmente lo que hace peculiar el programa de donación y trasplante en España es la excelente organización que hay.
Estamos muy por delante de otros países. El trasplante más frecuente es el de riñón. El doctor Eduardo Miñambres asegura que con el paso de los años ha cambiado el perfil de los donantes, pero el sistema se ha adaptado y funciona.
Actualmente, el donante tipo en nuestro país es una persona de en torno a 60 años que fallece por un accidente cerebrovascular, por una hemorragia cerebral o por un ictus isquémico. A diferencia de lo que sucedía en los años 90, donde el donante tipo era alguien joven que fallecía por un accidente de tráfico. Creo, afortunadamente, que el descenso de accidentes de tráfico ha salvado muchísimas vidas y nuestro país se ha adaptado. Hoy el donante es un donante de edad media, 60 años, con, como he dicho, con una hemorragia cerebral como la principal causa de fallecimiento.
En cuanto llega el aviso de que hay un órgano compatible, se activa ya todo el protocolo.
Ana, el corazón es válido, llevamos que clamparemos como para las 4 de la tarde. Ramón, ¿tiempo de puerta a puerta, hora y media? Por ejemplo, dice más o menos, hora y media, hora 40.
Vale, sí, bien.
¿Vale?
Vale, gracias.
Venga, hasta ahora, hasta ahora.
En horas son capaces de coordinar equipos para salvar vidas. Todo un ejemplo, un espejo en el que muchos ciudadanos de otros países se intentan mirar.
La pérdida del miedo a ser preguntado. Yo empecé en cuidados intensivos en el año 97 y en aquellos días, cuando se preguntaba a una familia si querían que su ser querido fuera donante de órganos, en ocasiones veías miedo o extrañeza. Hoy a nadie le extraña que le hagan esa pregunta y se ve con una enorme naturalidad. Incluso en aquellas familias que, por la razón que sea, deciden que no se lleve a cabo la donación porque el ser querido no quería. Hoy todo el mundo ve que ser preguntado sobre la posibilidad de donar es algo completamente natural y eso sí es un cambio de mentalidad muy importante en nuestro país.
El doctor Juan Miguel Gil Jaurena es cirujano. No sé si ha perdido la cuenta de cuántos niños él y su equipo han salvado la vida en el Hospital Gregorio Marañón. Es el jefe de trasplante cardíaco infantil en este hospital. Doctor Juan Miguel, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por atendernos, que sé que vas conduciendo y has tenido que parar y, en fin, gracias por atendernos.
Bueno, es un placer y tratándose de trasplantes de niños, cualquier esfuerzo es poco.
Claro que sí. ¿Más o menos cuántos niños han pasado por vuestra mesa de operaciones con éxito?
Bueno, pues yo tengo la fortuna de estar trabajando en el Hospital Gregorio Marañón desde hace 10 años y haciendo ahora un pequeño balance, son más de 100, 103 o 105 niños o adultos jóvenes con cardiopatías congénitas que han sido trasplantados en nuestro hospital. Eso viene a ser una media de 10 al año aproximadamente.
Uh-huh. Ahora multipliquemos esto por todos los grandes hospitales que hay en España y salen un montón, por todos los equipazos como el tuyo.
Efectivamente.
Claro. Hablando de trasplantes, claro, cuando uno imagina un señor o la Yolanda que le hemos tenido antes, o dices, vale, joder, la salva la vida, sigue para adelante, un donante ya a una edad madura, pero en los niños, ver a esos padres, ver a esos críos con ese miedo seguramente, tiene que ser impresionante por muy médico que seas y por muy entrenado que estés, ¿no?
En realidad para nosotros es una cirugía más, es la forma que tenemos de verlo.
Claro, por es que si no sería insoportable, claro.
O sea, no, a veces yo he dicho que soy como un crío y no dejo de ver algo de magia en todo esto de la cirugía de los trasplantes. Y sobre todo la cara de los papás, que son más jóvenes. Cuando yo era más chiquito, lo normal es que los padres fuesen incluso mayores que yo. Ahora ya me pasa lo contrario, a medida que voy cumpliendo años, lógicamente. Y la cara de sorpresa y de esperanza es indescriptible para mí. Por mucho que hagamos, por muy cansados que salgamos después de toda una noche de trabajo, no deja de ser un momento especial. Están esperando los papás solamente que les digamos que ha ido bien. No van a saber escuchar o entender cualquier otro mensaje más que, bueno, ir a descansar, el niño está bien y ya mañana lo vais a ver con otra cara, con otro ánimo, pues en la unidad de cuidados intensivos.
Qué bueno.
Y realmente es un regalo poder trabajar en esta disciplina para los médicos en general y los cirujanos en particular.
Juan Miguel, vosotros habéis logrado, y lo contamos no hace mucho, ser los primeros en trasplantar el corazón en un niño con grupo sanguíneo distinto del donante y después también en asistolía. ¿Por qué fue tan importante ese hecho?
Bueno, llevábamos tiempo preparando un protocolo de la donación en asistolía. Ya era algo que se había convertido en realidad en adultos, en España ya se había realizado en varios hospitales y estábamos esperando la oportunidad de hacerlo en niños. Y lo que son las cosas, el primero que nos surgió fue un niño, además un recién nacido, con donación a sístole y además con grupos sanguíneos incompatibles. Y días más tarde, esto nos lo dijo David, el jefe de prensa del hospital Gregorio Marañón, resultó ser el primer caso que reunía todos estos requisitos en el mundo. De ahí la importancia añadida, para nosotros la importancia era el niño en cuestión, pero si luego se dio una difusión gracias a los medios como el vuestro, entre otros, pues es importante pues para no solo difundir la labor de la ONT impagable, sino dar más visibilidad al trabajo, a los trasplantes en niños, a la dificultad técnica de hacerlo en un recién nacido. Estos, vamos a decir, adelantos, no tanto técnicos, sino estratégicos, como la incompatibilidad de grupos y la zona de sístole. Así que todos nos vimos muy sorprendidos y, por supuesto, contentos de la difusión que se le dio a este primer trasplante, al que luego han seguido algunos más, afortunadamente.
Le preguntaba antes a Beatriz Domínguez Gil, la directora de la ONT, la importancia del equipo, no solo vuestro equipo en el quirófano, por supuesto fundamental, el equipo en el quirófano de la extracción, vete tú a saber en qué lugar de España, el equipo del avión, del transporte, de los escoltas, es que no puede fallar nada, por supuesto tus manos tampoco, pero no puede fallar nada desde horas antes.
Aquí hay un gran trabajo de coordinación. Por supuesto, cuando se habla de trasplantes parece que solamente figura el cirujano, pero no es así. Entonces, digamos, el escaparate. Hay todo un gran equipo en quirófano, fuera de quirófano, cardiología, intensivos, enfermería, y desde luego me voy a dejar a mucha gente y ruego que me perdonen. Y luego la coordinación. Y parecerá una tontería, pero yo noté una gran diferencia desde que aparecieron los teléfonos móviles, porque puedes tener una comunicación prácticamente en todo momento, cuando antes tenías que estar trasladando mensajes pues a algún coordinador que se accediese a un terminal fijo para que a su vez mandase un mensaje de hospital a hospital, y ahí los márgenes tenían que ser mucho más amplios por cuanto había una probabilidad de error mayor. Ahora ajustamos muchísimo los tiempos y con un margen de error afortunadamente muy muy pequeños. Nos podemos permitir comunicarnos los equipos de la extracción y los del trasplante de tal manera que no se comience la cirugía en el receptor hasta que se sepa positivamente que el corazón del donante es válido y ágil. Ajustamos los tiempos de una manera mucho más eficaz que hace 20 años, por ejemplo. Y todo esto redunda, por supuesto, en el éxito de la cirugía.
Claro. Hemos hablado de esos niños o jóvenes, hemos hablado de sus padres, hemos hablado de vosotros. Te pido un último comentario, Juan Miguel, sobre los donantes o sus familias.
Bueno, pues como decía una compañera de coordinación de trasplantes, siempre es la pregunta más difícil en el momento más delicado. Y yo siempre opino que los médicos somos meros facilitadores en toda esta estrategia, y el mérito, en mi opinión, se basa, por supuesto, en la ONT, modelo internacional, y sobre todo en la generosidad de estas familias que, como decía hace un momento, tienen que tomar una decisión muy difícil en un momento más delicado.
Juan Miguel Gil Jaurena, cirujano, jefe de trasplante de cardíaco infantil en el Hospital Gregorio Marañón. Gracias, suerte y sobre todo gracias por estar ahí.
Bueno, a ustedes por la difusión de su trabajo.
Venga, fuerte abrazo. Buenas noches. Adiós, chao, chao. Lo dicho, casi 5.400 trasplantes en 2022, 15 al día, líderes mundiales otra vez desde hace 31 años. ¿Por qué somos un referente? Pues porque tenemos gente estupenda por todas partes, claro que sí, para estar orgullosos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Solo un buen oído podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Información al consumidor. Entre los vinos Reserva de Valdepeñas, usted puede comprar Viña Albali a 3,95 euros o Pata Negra a 2,75 euros. Precios venta al público medios. Pata Negra, un excelente Reserva Valdepeñas, un 30% menos.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Esta semana, prueba la lasaña boloñesa Día al Punto con un 28% de descuento. Por solo un euro. Nueva calidad Día. Confirmada.
¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y olvida las subidas de la luz.
Es el momento de hacerlo.
Solideo.es.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las gafas top de General Óptica. Solo ahora tienes hasta un 60% de descuento en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Bruselas ha advertido a España de que la excepción ibérica solo se puede prorrogar hasta diciembre de este año y no hasta finales del 24, como solicitó nuestro gobierno. La razón es que la medida se incluye dentro del paquete de ayudas a Ucrania y este expira a finales del 23. De momento no hay nada decidido por parte de la Comisión y está previsto que la excepción termine el 31 de mayo. Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué va a pasar con esto de la excepción ibérica?
Pues Bruselas se tiene que pronunciar para ver si amplía o no la excepción hasta finales de año, pero de momento termina el 31 de mayo, como hemos dicho. El argumento de Bruselas es que no se puede prorrogar una medida si no se prorroga el marco general que la recoge. Por eso solo se podría ampliar hasta finales de este año. La única vía por la que sí se podría prorrogar más allá de 2023 es bien porque se amplíe la totalidad del paquete de medidas de ayuda por la guerra de Ucrania o bien porque se reforme el mercado eléctrico para el conjunto de la Unión Europea. Desde que entró en vigor la excepción ibérica el pasado mes de junio, las familias españolas hemos ahorrado en total unos 4.500 millones de euros en la factura de la luz.
El precio de la electricidad va a seguir subiendo los próximos días, sobre todo por la pérdida de energía eólica.
La borrasca Fien nos ha dejado un fuerte temporal de viento estos días, pero a pesar de que el frío y la lluvia van a continuar, el viento nos da un respiro. Esto significa que se produce menos renovable, menos eólica, que es la que más tira del precio de la electricidad y al mismo tiempo se produce más quema de gas. Aún así, mañana pagaremos el megavatio hora a 57 euros, lejos de los 179 que pagábamos hace un año. Los expertos confían en que lo peor ya ha pasado. Paco Valverde es consultor energético.
2021 cerró en más de 900 euros para una familia tipo y en 2022 se cerró en más de 1.200 euros. Yo soy optimista con 2023 y creo que bajará y lo peor ya lo hemos visto. De momento, ahora la factura para enero va a quedar muy reducida y de momento está en unos 50 euros.
También estamos pendientes del precio del petróleo. El barril de Brent lleva dos semanas consecutivas subiendo. Hoy supera los 87 euros.
Por cierto, según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, la rebaja del IVA de los alimentos beneficia más a las familias con rentas altas que a las de rentas bajas. ¿Por qué?
Pues las rentas de más de 215.000 euros van a ahorrar con la media de una media de 60 euros en las facturas de los supermercados y las de menos de 17.000 euros unos 22 euros. La media de ahorro para las familias es de 32. Aún así, en términos porcentuales, todo depende de la proporción, la rebaja será del 0,22% en las rentas más bajas y del 0,02 en las más altas. Así que el informe de Fedea advierte de que esta medida no es la más adecuada porque es progresiva y va dirigida al conjunto de la población, pero reconoce que es la más inmediata para aliviar el gasto de las familias.
Y por último, Carmen, declive del sector tecnológico. Google anuncia el despido de 12.000 empleados en todo el mundo. El mayor recorte de plantilla, ojo, Google, en la historia de la empresa, Carmen.
Y se suma, Ángela, a los despidos de las otras grandes compañías tecnológicas. De hecho, Microsoft anunció esta misma semana el despido de 10.000 trabajadores, Amazon ha firmado 18.000 y Meta, la matriz de Facebook, otros 11.000. De las cinco grandes tecnológicas, la única que se salva de momento es Apple, aunque sí ha frenado las contrataciones. El principal motivo de estos despidos es la pérdida de beneficios de este último año y la cantidad de contratos que se hicieron durante la pandemia. Las tecnológicas vivieron su época dorada en el confinamiento por el cambio de los hábitos de consumo, pero ahora el frenazo de la economía les obliga a tomar medidas. Desde el año pasado, el sector ha despedido a más de 190.000 trabajadores.
Repasamos la semana con Yolanda Gómez, subdirectora de ADC, como todos los viernes. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, el Banco de España ha publicado un informe en el que afirma que el 42% del gasto en pensiones se podría reducir si la tasa de empleo aumenta en 18 puntos. Claro, por pedir, pero ¿tú cómo lo ves?
Claro, no. En fin, es que 18 puntos son muchos puntos. Son muchos puntos. Pues sí, lógicamente, o sea, en un sistema de reparto como el nuestro, pues sí hay más trabajadores. Cuantos más trabajadores haya para poder soportar a los pensionistas que están cobrando, que eso sí que se están incrementando a un ritmo muy elevado, y además las pensiones nuevas son más altas que las de los que fallecen. Pues hombre, lógicamente cuando más empleo haya mejor, pero no se puede fiar toda la sostenibilidad de las pensiones solo a ese factor, no solo al empleo. Entonces, bueno, pues hay que tomar más medidas. Estamos ya viendo cómo se acaba el mes y en teoría al gobierno se le acaba el plazo para presentar esa reforma que ha prometido a Bruselas. Y de momento, pues lo único que vemos que está planteando, pues son subir cotizaciones, ¿no? Y bueno, mañana llevamos una noticia en ABC, pues de un informe que han hecho con cálculos de lo que supone el destopar las bases máximas de cotización, y lo que supone es que al final hacemos un sistema cada vez menos contributivo, porque se van a subir mucho, se va a pagar como si tuvieras un salario muy alto y luego la pensión no te va a subir claro. Exactamente lo mismo. En fin, claro. Yo creo que había que tocar más palos que no solo subir cotizaciones, ¿no?
Carmen.
Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Esta semana hemos conocido también las previsiones para España del Fondo Monetario Internacional, de Funcas, de la AIREF. Todos coinciden en que en 2022 hemos cerrado con un crecimiento por encima del 5%, pero que este año vamos a bajar más o menos hasta el 1%. ¿Por qué?
Pues hombre, fundamentalmente es por la inflación y por la política monetaria, ¿no? Por la subida de tipos de interés. Al final, cuando tú subes los tipos, lo que haces es que quitas dinero de la economía y entonces esta crece menos. Se está hablando de una subida de en torno al 1%, y bueno, es muy poco, pero es cierto que es algo mejor de lo que se esperaba hace unos meses, ¿no? Que se estaba hablando de la posibilidad de caer en recesión y parece que España la va a evitar. Lo que pasa es que, bueno, en ese informe del FMI pues hay otros datos que son también preocupantes, ¿no? Sobre todo yo creo en los datos de déficit y de deuda, que dice que el próximo año el déficit va a subir un poquito, no mucho, pero estaría en el 4,6%, muy lejos de esa estabilidad que se considera por debajo del 3, ¿no? Y la verdad es que se debería haber aprovechado estos años de fuerte crecimiento para reducir un poco más, ¿no? Y la deuda igual prácticamente no baja, se mantiene por encima del 110%, que también es muy elevada, ¿no? Y bueno, el empleo, las tasas de paro también se mantienen, que no bajamos de ese por encima del 12%.
Hemos conocido la inflación de la eurozona, 9,2. El BCE dice que los tipos van a seguir subiendo. ¿Qué esperas?
Pues sí, la verdad es que ayer yo creo que Lagarde decepcionó un poco a los mercados, ¿no? Vimos el batacazo que se pegaron un poco las bolsas, porque ya esperaban que, bueno, con esa reducción, ligera reducción de la inflación, tanto a este lado del Atlántico como al otro, que los bancos centrales frenaran esa escalada, ¿no?, de subida de tipos, pero parece que por lo menos otro puntito en un par de veces, ¿no?, medio punto, pues ya casi, ¿no?, yo creo que medio punto antes de marzo y probablemente otro medio, pues a lo mejor para el verano, incluso antes, no hay quien nos lo quite. O sea, un puntito más de subida de tipos yo creo que nos espera, por lo menos.
Y en Estados Unidos, Yolanda, el techo de deuda ha alcanzado el límite legal. ¿Qué significa esto?
Sí, pues fíjate, es una cosa que aquí no tenemos, pero que en Estados Unidos pues ocurre prácticamente todos los años. Y lo que significa es que el gobierno de turno, en este caso pues el gobierno del señor Biden, demócrata, pues va a tener que pedir permiso al Congreso para poder endeudarse, para poder coger dinero para pagar cosas, pues no sé, desde los salarios de los funcionarios a absolutamente todo, ¿no? Entonces, el problema que siempre tienen Estados Unidos es que cuando llegan a esta situación, cuando el Congreso está en manos del partido contrario, como ocurre en este momento, ¿no?, que ya están los republicanos, ya tienen mayoría ahí, pues van a tener que ceder los demócratas en algo que les pidan los republicanos, que normalmente es rebajar el gasto. Veremos a ver cómo lo hacen, porque bueno, yo la experiencia que tenemos es que suelen estar normalmente varios meses en esta situación hasta que llegan casi a una situación límite y tienen que hacer algo, porque claro que no se puede permitir el lujo, Estados Unidos es de un default y claro, nunca ha ocurrido, ¿no? Pero es verdad que lo que hacen es una manera al final de controlar que gastas un poco menos, ¿no?
Ha comenzado Fitur, la feria de turismo. Este va a ser el año de la recuperación total en el turismo. Claro, no sabemos qué pasará con la guerra, pero ¿volveremos a estar en cabeza, Yolanda?
Parece que sí, ¿no? O sea, yo estaba repasando ahora un poco los datos esta semana. Exceltura ha dado los datos de PIB turístico y esos datos sí que confirman ya la recuperación. Ese PIB ya es un poquito más grande incluso que en 2019, pero es ya no solo por turismo extranjero, sino también ahí también se incluye el turismo nacional, ¿no? En cifras internacionales lo que hemos visto es que todavía estamos un 14%, vamos, no se ha cerrado el año, pero casi estamos en estos momentos como un 14% por debajo de las cifras del 2019 en entrada de turistas, pero en ingresos estamos casi igual, me parece que es un 3% menos, ¿no? Eso dentro de lo que cabe es una buena noticia, porque bueno, al menos en mi opinión lo importante no es que venga muchísima gente, sino que se gasten mucho dinero, o sea, que aumenten los ingresos, porque que haya muchos turistas, ya sabéis que tiene otros problemas, ¿no? Algunas veces de pues con la propia población de aquí, ¿no? Que si hay un turismo, se masifica en exceso, al final puede haber problemas. Entonces lo importante no es tanto que vengan muchísimos turistas, sino que los que vienen pues se gasten mucho dinero en nuestro país. Esperemos que eso se consiga este próximo año, pese a que es verdad que las economías europeas y los principales mercados de origen de nuestros turistas pues van a tener también un año complicado.
Pues esperemos y lo contaremos. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Gracias, como siempre.
A vosotros, buen fin de semana.
Adiós, Yolanda.
Adiós.
Bueno, después de haber repasado la semana, veremos cómo viene la siguiente. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Pues te cuento que ya estamos en el Ecuador de enero, uno de los meses más fríos del año, y sin embargo, estamos teniendo suerte. Hace frío, sí, pero ni se está disparando el precio de la energía, ni el gas natural está a los precios del mismo mes del año pasado. La mala noticia en materia de precios la pone la alimentación, que continúa desbocada. Y la subyacente, que sigue en niveles récord, lo que significa que toda la cadena de producción se ha visto afectada por la subida de los precios. Ha dicho Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que la inflación está lejos de los niveles deseados, el 2%. Por lo tanto, Ángel, nos tenemos que preparar para una nueva subida de tipos de interés el 2 de febrero, en nada, en 10 días. ¿Y esto cómo nos afecta? Pues que seguirá subiendo el Euribor, el interés de los créditos y de los préstamos, ojo a las renovaciones de estos créditos y préstamos. Lo que no sube más de un 2% son los alquileres. Ha entrado en vigor la normativa del Gobierno que prohíbe subir en 6 meses el alquiler más del 2%. Esta medida, Ángel, buena para quien alquila, está provocando la huida masiva de viviendas de alquiler del mercado porque los dueños de los pisos pierden dinero respecto a la subida de la inflación. Y la semana que viene conoceremos el índice de precios industrial, fundamental para saber la evolución de la inflación subyacente y también los datos de Fitur. Y ojalá, Ángel, se cumplan las expectativas y la Feria del Turismo sea el vector que necesitamos para que se recupere la economía. Todos ya nos estamos apretando el cinturón. ¿Qué te voy a contar? En fin, buen fin de...
Buen fin de, Pilar. Chao. Como cada viernes, hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Ana Samboal, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, nuestra vecina de arriba, ¿qué nos traes hoy, Ana?
Pues hoy os voy a hablar de una nueva herramienta que es tendencia ya y que sospecho que va a ir a más. Pero antes, dejadme que os pregunte, confesad, Ángel, Carmen, ¿alguna vez habéis usado los servicios del Rincón del Vago?
Yo sí, claro que sí.
Yo he hecho cosas mucho peores.
¿Por ejemplo?
Confiesa.
No han prescrito. Quiero decir, con tal de aprobar, yo he hecho cosas peores que no han prescrito. Así que vosotras, venga, siga lo tuyo y no me hagas las preguntas. Aquí las preguntas las hago yo.
Es que nos has puesto la miel en los labios.
Pero es que estamos en antena y no...
Bueno, el Rincón del Vago es una web, para los que no la conozcan, donde se pueden encontrar apuntes, redacciones, trabajos escolares. Los que hemos sido profesores en alguna ocasión nos hemos encontrado ahí algún resumen del libro de algún alumno publicado. Picaresca propia de la edad también. Pues bien, ahora si quieres que alguien te haga el trabajo, puede ser totalmente original y no hace falta que hagas nada.
Y gratis.
Sin pagar dinero. En economía hay una máxima: cuando algo es gratis, el precio eres tú. Pero es una herramienta que está creciendo de forma exponencial y que puede acabar incluso con el trabajo del periodista. A los que se preocupaban porque los robots pudieran hacer el trabajo de seres humanos, les decíamos, bueno, que esto era algo muy positivo. Las máquinas, y es cierto, han relevado al hombre en tareas físicas en las más penosas, como acarrear peso, en situaciones de riesgo, pero el desarrollo intelectual estaba a salvo. Ese trabajo no lo hacían los robots hasta ahora.
A ver, yo sé de qué estás hablando, pero en el guión pone exactamente de qué me estás hablando, Ana.
Pues es de una herramienta, no me digas que la usas.
No.
De inteligencia artificial que se llama ChatGPT.
No, el otro día estaban hablando, los colegas en la redacción estaban hablando de lo increíble, ¿verdad? Lo comentaba algo.
Es que engancha, tarde, ¿verdad? Engancha. Sí. En textos es la más avanzada. Y no es la única, es, digamos, la que es tendencia en este momento.
¿Y cómo funciona?
Pues entras en la web, te registras y conversas con ella, es un chat. Le puedes ir pidiendo información, por ejemplo, sobre un hecho histórico. Te ahorras la búsqueda en Google, entiende lo que le preguntas. Las respuestas que te da son bastante coherentes, incluso puede mantener una conversación contigo. Es decir, recuerda lo que te ha dicho antes, te puede remitir a ello y puede continuar con un mismo tema.
Bueno, la verdad es que la canción no acertó. El vídeo no mató a la estrella de la radio. Mira dónde estamos. Mira dónde estamos algunos y no. Ni nos va a matar. Pero bueno, oye, ¿por qué dices fuera de coña que esto puede quitar el trabajo a los periodistas?
Pues porque si le suministras las claves de un hecho, los datos, te puede escribir una noticia. Puedes pedirle que te escriba una carta, que te haga el resumen de un libro del que no has visto ni el forro, que te escriba un poema o la letra de una canción, o que te haga las fichas de un producto de tu empresa. Te escribe lo que le pidas y lo escribe correctamente. ¿Puede relevar a un periodista experimentado? Pues probablemente no. De momento, al menos, un profesional tendría que supervisar esos textos, pero la primera redacción básica, miedo me da, ¿o no?
Ya, hombre, siempre queda lo de el alma y estar en los sitios, que como bien sabes, no hay nada mejor, pero en fin.
Más. Pero, Ana, ¿podría escribir un libro, por ejemplo?
Sí, claro, solo tienes que pedírselo, le das los parámetros, los datos sobre los que quieres que construya el relato, la historia y adelante. Dicen que es una buena ayuda para superar el temor al folio en blanco o incluso el bloqueo puntual del escritor durante la redacción de un libro.
Pero no sustituirle.
Lo que pasa es que dale tiempo. Hay herramientas como esta para producir arte que ya han ganado concursos de pintura. Concretamente, el concurso de creatividad de la Feria de Colorado, que yo no soy experta en esto en arte, pero al parecer es importante, y lo ganó un artista digital que no usó pinceles, sino un robot creativo al que le dio instrucciones. Hay que dejar los óleos y aprender a dar las claves. Ilustraciones para libros, para revistas, para periódicos, las hacen ya en muchos casos las máquinas, aunque no leamos el pie de foto.
Música de tensión. Y Ana, este chat GPT no comete fallos.
Ese es uno de los puntos débiles por ahora. Por eso sus textos necesitan supervisión. No distingue entre verdad y mentira. Meta, por ejemplo, la empresa de Zuckerberg, ha cerrado una herramienta de producción de textos científicos, se llamaba Galáctica, porque se inventaba los hechos. Y la redacción era tan buena, los hacía tan verosímiles, que les dio miedo que empezaran a difundirse esos relatos por internet porque eran auténticos bulos.
Madre mía. Oye, ¿los textos que escribe son, no sé, originales?
Pues pueden ser en parte originales, pero en parte también plagiados. Ese es otro de sus puntos débiles. Con las máquinas que crean imágenes y que diseñan productos como ropa o zapatos, que ya se usan para eso, máquinas como esta, se han detectado ya algunas copias. No son copias exactas, pero digamos que el original inspira el diseño de la máquina. Desde luego, tal y como están configuradas hoy, pueden desinformar y pueden poner en riesgo también la propiedad intelectual. Pero eso ocurre hoy, porque esas máquinas siguen aprendiendo para quitarnos el empleo. Les podemos decir que nos hagan una lista con las noticias más relevantes, es decir, el puesto de un editor de un informativo.
¿Y cómo aprenden estas máquinas?
Pues aprenden de nosotros, de lo que les decimos. Ese es el precio del que te hablaba antes, Carmen. En concreto, ChatGPT es una herramienta que ha desarrollado una empresa que se llama OpenAI y registra todo lo que tú escribes. Esa información la usan los desarrolladores del producto, además estás informada de que la van a usar para seguir entrenando a la máquina. Así que hay que tener cuidadito con confesar alguna intimidad en la conversación. Te lo digo, Ángel, por eso que te estás callando durante este ratito.
No, pero eso no es una intimidad, es una cuestión penal, no tiene mayor importancia. Oye, si los robots acaban con los trabajos creativos, ¿qué nos quedará?
Pues hacernos programadores, ¿no? Bueno, también podemos aprender a usar su creatividad en nuestro beneficio, como el pintor que ganó el concurso haciendo una pintura con un robot. Os animo a probar la herramienta, de verdad, porque es curiosa y, lo dicho, engancha, ¿eh? Porque le haces preguntas, le propones retos y te responde bastante correctamente.
Bien, coincidirás conmigo, es verdad, ¿eh? O sea, esto es una auténtica virguería para muchas cosas, no digo para trabajos de clase, claro, mil inventos. Pero el alma y la cuestión periodística es mucho más complicado, a no ser que nos limitemos efectivamente al Google, a la Wikipedia y a las redes sociales. Y
es que el problema es que hay parte de la sociedad que ya se informa de esa manera, por eso te lo digo.
Sí, es verdad, ese es uno de los grandes problemas.
Es un riesgo.
Oye, este domingo, en Código San Boal, a partir de las 8:30, en 13TV, ¿qué?
Pues vamos a hablar del mercado laboral, de cómo está. Mira, así a ojo yo he hecho el cálculo y de los 2.800.000 parados me sale como 500.000 más. Entre los fijos discontinuos, los que están en ERTE, que todavía hay gente en ERTE, etcétera, etcétera. Pues vamos a hablar de ello con empresarios, viene el vicepresidente de COE, con sindicatos, con economistas expertos en el mercado laboral y de qué impacto tendría en un mercado como el nuestro, en el que hay muchas deficiencias y muchos desajustes, la semana laboral de 4 horas que quiere poner en marcha el Ministerio de Industria.
Claro.
Vendrá Alejo Vidal Cuadras, que ha estado esta mañana con Herrera, hablarnos de la manifestación de este sábado, de los porqués, sobre todo, de por qué se manifiestan mañana en el centro de Madrid. Y hablamos de las farmacias. La lista de productos que ya no se pueden encontrar en las farmacias españolas, y algunos son medicamentos importantes y sin sustitutivo, supera ya los 600.
Sí, es verdad. Oye, muy interesante cuando hables del mercado laboral saber qué pasa con las trampas. Y no me refiero solo a los fijos discontinuos, sino a la última del Ministerio de Seguridad Social con el tema de las filiaciones. De las afiliaciones. Sí, me parece que ahí hay más trampas que en una película.
Y la formación.
Sí, es verdad. Bueno, lo dicho, te vemos en Código San Boal este domingo a partir de las 8:30 en 13TV. Oye, de todos modos, Ana, ¿estás bien? ¿Hoy estás bien?
Sí.
Es que no me has puesto mecano. Dale.
Vamos a
dale,
poner
dale,
en Antonio. Sintonía.
Dale, Antonio, dale. Dale. Ana San Boal, gracias, como siempre.
Gracias, buenas tardes.
Un beso,
Ana.
Adiós, chao. Carmen Broncano, hasta el lunes. Gracias.
Adiós, Ángel Expósito.
Adiós, buenas noches. Con esta musiquita, y a esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y de recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Mi general, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de algunos valores y antivalores en el asunto Shakira Piqué. El enamoramiento es un estado emocional que se manifiesta a nivel mental y físico cuando se está en compañía de la persona por la que se siente atracción. En esta relación sentimental, el valor más importante es la confianza. Tenemos la esperanza firme de que la otra persona nos será fiel, fluye un respeto, una sinceridad y nace un compromiso. Cuando se rompe esa confianza, en muchos casos por una infidelidad, se rompe el pilar básico de la relación amorosa. Durante estos últimos días, la conversación que más se ha prodigado en los hogares y lugares de trabajo ha sido la ruptura de la pareja Shakira y Piqué. La pérdida de confianza entre ellos ha supuesto la falta de respeto mutuo, que, como se sabe, es la base fundamental de la convivencia. Inmediatamente después surge el desamor, que deja en cada una de las partes sentimientos de culpa, tristeza y dolor. Lo que antaño era amor y respeto se vuelve ahora arrogancia, odio y rencor. Shakira ha tomado la iniciativa con su particular venganza. Junto con el productor argentino Bizarrap, han producido una canción que empodera a la cantante y ataca al exfutbolista, dándole un buen repaso por donde más le duele. Una loba como yo no está pa' novato, a ti te quede grande, cambiaste un Ferrari por un Twingo y un Rolex por un Casio. La reacción de Piqué tampoco se ha hecho esperar. Ha anunciado el acuerdo entre la marca japonesa de relojes y la Kings League. De todo esto sacamos tres cosas claras. Que del amor al odio hay un paso. Que claramente hay terceras personas salpicadas y que los dos hacen caja. Buen fin de semana, Ángel.
El tema en la caja, efectivamente. Ni sentimientos ni leches. El tema en la caja. Gracias. Cuídate, Miguel. Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A raíz del gol que supuso el empate del Elche frente al Cádiz, el Cádiz pide la anulación del partido a partir del minuto 81. Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, ¿qué tal?
Buenas noches.
Está aquí en los estudios de la cadena COPE Madrid.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Se abre un abanico aquí de que cada uno que sufra un error arbitral va a pedir la anulación de su partido?
En este caso no consideramos que sea un error arbitral. Es la primera vez que nosotros sepamos que se comete una negligencia de este tipo. No es lo mismo un error que una negligencia y por ahí vamos a tirar.
¿A qué hora?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, 910-775-775.
escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué mejor manera de empezar el año que ahorrando y renovando tu hogar con las ofertas de Leroy Merlin? Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 35% en suelos, puertas, calefacción y mucho más. Hasta el 31 de enero, año nuevo, casa como nueva. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.